esto por pecadores, porque hay muchísimos compañeros militantes, pero acá han tomado reno una organización, digamos, un pequeño grupo que tiene intereses muy particulares, o sea, y terminamos en cosas reñidas con cualquier lógica, ¿no? En función de las apetencias de dos o tres chicos que quieren ser intendentes, ¿viste? No, porque sí, digamos, o sea, despertaron un día y quieren ser intendentes y ponemos en vilo a todo el peronismo, es una locura.
Allí estaba entonces la referencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, hablando sobre estas diferencias, podemos decirlo. Y lo marcó claro, no es una interna, sino que es simplemente la discusión sobre la política que se quiere llevar adelante y, en este caso, con la anuencia de que es el Ejecutivo quien tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires y tomar la mayoría de las decisiones.
Es interesante lo que está pasando, no solamente en el Partido Justicialista, sino también en el PRO, La Libertad Avanza, porque al final del camino pareciera que en estas elecciones legislativas no solamente se está definiendo cómo va a quedar compuesto el Congreso Nacional, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los consejos deliberantes, sino que de fondo hay una discusión respecto a la conducción política. E insisto con esto, no solamente es una discusión que se está dando hacia dentro del Partido Justicialista, sino que también se está dando hacia dentro del PRO. Veamos el escenario que se le plantea a Mauricio Macri, muy debilitado por la elección en la ciudad de Buenos Aires, y ni hablar el empoderamiento de La Libertad Avanza, que envalentonada como espacio político aparece entonces avanzando sobre el PRO. Insisto, pareciera que la discusión no es únicamente respecto a la composición de los cuerpos deliberativos, sino que hay una crisis de conducción política que alcanza a todos los espacios, incluido también al Partido Justicialista.
Bueno, no es viernes, pero es como si lo fuera. Le pido, por favor, que me haga alguna recomendación, porque no sé qué hacer hoy.
Estoy recomendando y tengo mucha ansiedad por el estreno del Eternauta. El Eternauta de Néstor Westergel. Sabemos que recordamos a la familia Westergel como un emblema de lo que fue la dictadura genocida cívico-militar en la República Argentina. Él y su familia desaparecidos, secuestrados, torturados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Hay una discusión respecto a si será o no fidedigna la versión de Netflix de El Eternauta. Yo insisto en que es muy buena la oportunidad de mostrarle al mundo la tragedia que vivió la República Argentina. Y El Eternauta es un símbolo de la tragedia que ocurrió en la República Argentina. Se estrena hoy en Netflix, así que todos frente a la pantalla y un avance para compartir con ustedes.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toque y te mata.
Mamá, carajo.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla.
¿Cómo dejamos al profesor?
Primero mostrar la máscara. Y con eso te vas a defender.
Ahí estábamos, despidiéndonos con El Eternauta, el estreno a través de la pantalla de Netflix, hoy entonces 30 de abril. Y nosotros que nos estamos despidiendo, hoy es 30 de abril, mañana Día del Trabajador, un abrazo enorme a las y los trabajadores, lo decíamos al principio, hoy más que nunca, peleando por más y mejores derechos, por más y mejor salario para todos y todas.
Y los dejamos con dos grandes laburantes, con Rinconet y con Felicitas Bonavita. Quédense en la mañana de Radio Provincia de Buenos Aires.
Quédense todo el día, estamos en la Feria del Libro, además, hasta el 12 de mayo.
Porque sabemos leer.
Porque sabemos leer, entre otras habilidades que hemos adquirido. Un abrazo enorme. Quédense en Radio Provincia, quédense en la radio pública. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Pueden dormir un ratito más. De acá hasta el lunes pueden dormir un ratito más. Que tengan un hermoso, un excelente fin de semana y un hermoso y excelente Día del Trabajador.
Chao. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ayer el Consejo del Salario no llegó a un acuerdo. La cúpula empresaria, que podríamos llamar la Junta Quinte, propuso la generosa suma de 306.500 pesos para el salario mínimo vital y móvil, mientras que los sindicatos se atornillaron en algo más de 650.000 pesos. Ahora decidirá el gobierno. En lo que va del año, el salario mínimo aumentó 3,5%, mientras que la variación de precios acumuló una suba de 8,6%. Según un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, cifra, desde la asunción del presidente de los pies de Ninfa, el salario mínimo perdió más de una tercera parte de su poder adquisitivo. Es una caída catastrófica que se suma a la caída del salario anterior desde diciembre del 2015. Es bueno recordar, cuando debatimos entre 300.000 pesos o 650.000 pesos, que para que una familia de cuatro personas no sea considerada pobre, hoy necesita ingresos de más de 1.100.000. Eso significa que no es que no haya plata, sino que es distribuida de manera tribal. Asistimos desde diciembre del 2015 a una colosal transferencia de abajo hacia arriba. El odio explícito hacia el kirchnerismo en general y Cristina en particular, como vimos ayer en el debate por la Ciudad de Buenos Aires, viene de esto: salarios altos, no de formas rudas ni de estilos ríspidos, sino de la puja distributiva. Mirá vos.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura y elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos. Bailemos reinas hasta que explote el sol.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
ectopascales.
Naval. Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a Felicitas Bonavita.
¿Cómo va, Rinco? Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted?
Muy bien. Acá repasando tanto que ha dejado de la jornada de ayer. Montón. No nos va a alcanzar el programa.
No, deberíamos hacer dos programas por la jornada de ayer. Bien, arrancamos con una primicia exclusiva. Ya la habíamos adelantado ayer. Hoy es miércoles. Y según la visión de Felicitas Bonavita, en realidad es viernes.
Y claro, sí, porque ya jueves primero de mayo, más allá de que a algunos les toca trabajar de todas maneras, el viernes es un feriado.
El viernes es un feriado. Así que bueno, es una especie de viernes. Ya sí. Lo dijo Ale, lo estaban comentando Vero y Ale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Esto es una especie de viernes, así que disfrutémoslo como tal, y cuando llegue el otro viernes, es una semana de dos viernes, es casi milagrosa. Gracias a Dios nosotros contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación de cuerpo presente el señor Juan Sala, que trajo una especie de galletitas con como unas mini tortitas negras, una cosa así.
¿Cómo es que te enterás todos los días de lo que... O sea, vos pasás más temprano, efectivamente, a desayunar con él.
Yo vengo temprano. No todos podemos decir lo mismo. No voy a dar nombres, pero sé que el señor Figuera nos está escuchando, entonces lo señalo.
¿Temprano como el general o temprano por algo en particular?
Como decía un amigo milico de mi padre, al pedo.
Claro, pero temprano.
Exactamente. Bien, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, es la, la encuesta que cada mañana llevamos adelante con un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos bajo el comando conjunto de nuestros amigos de Management and Fruit y el pequeño Giacobbe Ilustrado. Allá en Diputados es uno de los temas que mencionaba recién Felicitas y temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta de este programa. Allá en Diputados brilló Guillermo Francos, el jefe de gabinete, es el único que fue a la convocatoria de la Cámara de Diputados para hablar del caso de la estafa de Libra. También tenía que ir el Toto de la Champions, el Timbero con la Tuya y el ministro de Justicia.
Estaban ocupados.
Junio Liberona. Los dos estaban ocupados. Sí. Tal vez estaban tomando un café los
Mira,
dos.
Mira, tengo las notitas, después te voy a contar qué dijo cada uno de por qué no iba.
¿Por qué no iba? Bueno, él le tocó ir al jefe de gabinete, estaba muy nervioso, lo entendemos. Y el jefe de gabinete sostuvo sobre el caso Libra, en resumidas cuentas, que Milei tenía las mejores intenciones, pero que no entendió un pomo. Esto sería más o menos la línea de defensa, es decir, che, no supo que era que estaba mal, se subió, hizo un retweet, lo cual es absolutamente falso, no es un retweet, no es que tuiteó algo, tenía información confidencial, información al menos cuando él tuiteó era información que no era pública, con lo cual él conocía de primera mano el tema. Pero al parecer, para que antes que responsable, lo prefieren, tres opciones como siempre, lo prefieren infradotado, lo prefieren inútil o lo prefieren ignorante. Bueno, hasta ahora los argentinos han optado masivamente por infradotado.
Mirá vos, otra vez me parece que van a reclamar algunos la alternativa de todas esas.
De todas esas, exactamente. Pero es una línea de defensa rara, es decir, che, para evacuar cualquier posibilidad de responsabilidad del presidente. Lo que nos cuenta Francos es que es un idiota, un ignorante, en un área en la que él, el presidente, solía vanagloriarse por su expertise. Así que es un tema bien complejo. ¿Cómo pueden acceder a la encuesta? A través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero este aquí también a través de la cuenta personal de Felicitas.
@Felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, Bebe. Y bueno, nos pueden dejar mensajes también, por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, en ese caso con el hashtag Napalm. Y también mensajes de audio. Cuéntenos si tienen la suerte de no trabajar mañana y pasado, como nos pasa a nosotros, si tienen que trabajar. Cómo encaran el fin de semana largo, si lograron agendarse, que esto es lo esencial frente a un fin de semana largo, es de máxima encontrar una casa en algún lado donde uno pueda agarronear una casa de fin de semana para ir a pasar ese fin de semana largo, de mínima un asado, una picada. Un algo.
Sí, hay que apelar a las almas caritativas.
Un bizcochuelo, una alegría, no sé, un café, carroñemos un café. Nos lo cuentan al 221-614-4932, 221-614-4932. 7:16 de la mañana en Tapán por Radio Provincia, en esta especie de falso viernes, verdadero miércoles, un mix de todo. Bueno, como decíamos con Felicitas, ayer fue un día intenso entre la presentación del jefe de gabinete Guillermo Francos en Diputados por la criptoestafa Libra y el debate multitudinario para las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires que se llevó a cabo en el canal de la ciudad. Hubo grandes momentos, ya hablaremos de eso, sí. Pero el vocero de Adorno en el canal de la ciudad diciendo, si gano, cierro esto, ¿no? Como, si claro. Gano, los echo a todos.
Contentos los trabajadores, claro, muy contentos.
Es un lindo mensaje, como si gano, cierro todo, los echo a todos, los pulverizo. Bueno, en una de esas eso sigue teniendo algún valor. En algún momento se va a desmoronar como se han desmoronado todos los proyectos autoritarios anteriores.
Sí. Hablando de autoritario, vamos a antes que nada, enviar nuestra solidaridad, sí, a los colegas del diario Tiempo Argentino, un diario cooperativo que viene resistiendo trabajadores organizados, que hoy realmente son una alternativa. Es muy difícil encontrar diarios que tengan el compromiso y una agenda diferente como la tiene efectivamente Tiempo Argentino, cuyo fotógrafo, uno de los fotógrafos, Antonio Becerra Peoraro, ayer estaba tomándole fotografías a Santiago Caputo, este funcionario que no tiene firma, que es monotributista, no sabemos bien qué rol ocupa, pero que tiene toma decisiones de poder en la CIDE, en la AFIP, que ya no es la AFIP. Bueno, es uno de los poderosos que ayer intimidó al fotógrafo, no quería que le tomen fotos, no tendría que haber ido a un evento. Sos una persona pública, estás gobernando y pretendés hacerlo desde las sombras, aparentemente. ¿Qué hizo? Le tomó la credencial que el fotógrafo tenía en el cuello. Parecía que hacía grandes esfuerzos por leer, no sé si podía leer o no. Finalmente le sacó una fotografía en algo que se puede leer como una amenaza y que cosechó repudios en las últimas horas.
De eso trata, es claramente una amenaza.
Así que vamos a meternos ya mismo en la tapa de los diarios y este tema, justamente dos fotos, están en la portada principal, mira, hoy del diario Clarín.
Mirá vos.
Sí, llamativo, ¿no? Llamativo. Pero bueno, tiene que ver con las tensiones que se dan entre Clarín y el Ejecutivo Nacional. Me hubiera gustado más que pongan las que tomó el fotógrafo,
claro,
el Tiempo Argentino,
sí,
realmente, ¿no? Escándalo cripto, la oposición puso en aprietos a Francos, ese es el título principal. Cunio Libarona y Luis Caputo pegaron el faltazo, serán citados de nuevo el 14. El jefe de gabinete fue interpelado por la Cámara de Diputados por el escándalo de Libra. Francos defendió a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, aunque se mostró incómodo frente a preguntas que no pudo o no quiso responder. Y en varias ocasiones contestó con la misma fórmula. Esto lo tiene que definir la justicia.
Claro.
Tampoco pudo precisar el vínculo entre Milei y los principales involucrados en la criptomoneda. Hoy a las 10, la oposición buscará activar la comisión investigadora del escándalo cripto con de fuerzas entre oficialismo y oposición. Es una defensa un tanto extraña, ¿viste? Como decir, fija, sí, mejor no me defiendas.
Ayer, bueno, creo que tenemos un audio de Giudici se arrojó sobre la granada. Estas almas de cristal, ¿se acuerdan de Transparency, Open Coso? Tiene su fundación, la Fundación LED, para el desarrollo de la Fundación, sí, LED, sobre la transparencia y cosas, y estaba desesperada. Uh-huh. Lo único que quería es llevárselo a, claro, Francos.
Bueno, había varios, ¿no?, que estaban, sí, ayer muy Martín Menem estaba muy nervioso. Tratando de proteger al ministro para que no le hagan demasiadas preguntas, no quería que se repiten las preguntas, en fin. Una jornada bastante bastante compleja. 17 candidatos para un debate imposible y otro incidente con Santiago Caputo. Con vistas a las elecciones del 18 de mayo, los representantes de las 17 fuerzas que competirán en las legislativas de la ciudad protagonizaron un curioso y complicado debate, dada la cantidad de participantes, que empezó a pura chicana. Uno de los cruces fue el de Silvia Lospenato, la candidata del PRO, con su par de La Libertad Avanza, con el vocero Manuel Adorni, respecto a quién había terminado con los piquetes en la ciudad. La candidata María Cautsovitis cruzó a Horacio Rodríguez Larreta acusándolo de negocios cuando era jefe de gobierno. Y el peronista Leandro Santoro le preguntó a Biondini, hijo, si era nazi, Caruso Lombardi metió el fútbol en la discusión y Marra propuso tolerancia cero frente al delito. Fuera de los candidatos, otro protagonista fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien tuvo una polémica actitud con un fotógrafo que lo retrató al llegar al debate. Primero alzó su mano para evitar la foto y después tomó la credencial del reportero gráfico como para ver su nombre y le sacó una foto con el celular. Entre otros títulos, por la caída del precio del petróleo, YPF baja 4% la nafta desde mañana. Es un descenso promedio entre los precios de los combustibles, nafta y gasoil. Esto se dará en todo el país a partir de las 0 horas de mañana. El gobierno también anunció que no habrá aumento de los impuestos a los combustibles el mes que viene. Es la segunda vez en 7 meses que hay una baja de nafta. La nueva medida coincide con el arranque de un incremento en el precio del boleto del colectivo. Esto obedece, como dice Clarín, al precio internacional de los combustibles, y hacen la aclaración desde el gobierno que esta vez no suben los impuestos, porque anteriormente, cuando anunciaron una baja en los combustibles, inmediatamente subieron con los impuestos. Entonces, bueno, a casi 2 días del apagón que dejó a oscuras España, aún no se sabe qué pasó.
Esto es fabuloso.
Sí, es increíble realmente.
Porque Sánchez habló de la posibilidad de un hackeo, lo cual no debería dejar tranquilos a los españoles, pero por ahora no sabemos qué pasó. Es asombroso.
El presidente Pedro Sánchez habló al país sin lograr dar una explicación. No vamos a descartar ninguna hipótesis, dijo, y evitó repetir el dato de la empresa de energía de que no fue un ciberataque. Bueno, la empresa de energía dijo esto. Crecen las alarmas en Europa ante el temor de que el apagón pueda expandirse a otros países. En Gran Bretaña investigan fallas inexplicables en centrales eléctricas horas antes del corte español. Al final, Riquelme decidió echar a Gago después de la derrota ante River. En la madrugada de ayer tomó la decisión de echar a su sexto DT, que ya venía cuestionado por quedar afuera de la Copa Libertadores. Aunque pensaba dejarlo hasta el final de la apertura, con el desafío de ser campeón, la caída en el Superclásico aceleró la resolución y se lo comunicó en solo 15 minutos. Milito, Quinteros y Kili González, candidatos que suenan para la sucesión. Estos son los títulos del diario, de la portada del diario Clarín. Vamos a repasar los títulos del diario La Nación. Francos negó vínculos de Milei con Libra, pero dejó preguntas sin contestar. El jefe de gabinete aseguró que no hubo pagos a cambio de difundir la cripto. El jefe de gabinete enfrentó un intenso interrogatorio por parte de los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados por el escándalo de la criptomoneda Libra. Francos enfatizó que Javier Milei no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con Libra. Reconoció que el presidente se reunió con los empresarios que están detrás de la cripto, pero subrayó el carácter personal de estos encuentros y descartó cualquier tipo de contraprestación económica. Esto es terrible, es porque si el presidente del INCE fuera de horario laboral, que no sabríamos bien cuál es el horario laboral de un presidente.
Claro, cuando le afanó la cartera a la señora en el subte, era domingo, por lo tanto estaba fuera del horario de mandatario.
No estaba oficiando del presidente en ese momento, entonces no hay delito. Peleas cruzadas y chicanas en el debate porteño. La verdad que increíble la cantidad de candidatos y candidatas. Eso es lo que hizo mucho más complejo, ¿no?, este debate, con un formato desmedido por la cantidad de candidatos. Sí. Los aspirantes a legisladores porteños por las elecciones del 18 de mayo se enfrentaron ayer en el debate televisivo con acusaciones y chicanas cruzadas. La macrista Silvia Lospenato y el libertario Adorni buscaron polarizar la discusión con el peronista Santoro, mientras el resto intentó destacarse entre el pelotón de 17 candidatos, digo bien. Por supuesto, también está lo que ocurre en Boca. Riquelme busca el séptimo técnico para su gestión en Boca tras los ecos de la derrota en el Superclásico. Gago fue destituido y el presidente tiene dos candidatos principales, Milito y Quinteros. Caputo apuesta a incentivar el uso de dólares. Qué miedo que aparezca Luis Caputo y te diga: tengo una sorpresa para vos.
Pero además, en eso, recordemos que en 2018, en enero del 2018, anunciaron que íbamos a poder comprar dólares en las remiserías, en los kioscos, en las estaciones de servicio, que había dólares para todos. Tres meses antes de que...
¿Qué estará pensando este muchacho? ¿No? Mirá si vas a cobrar y cobras en dólares. Si te sorprende con eso. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó ayer que dentro de 2 semanas anunciará medidas para fomentar el uso de dólares como parte del objetivo del gobierno de remonetizar la economía. Estamos en una competencia de monedas, cada vez van a circular más dólares en la economía, aseguró el ministro y vaticinó que las medidas van a sorprenderse. ¿Qué dólares van a circular? ¿Serán los del fondo los que van a circular? Porque todavía no está generando muchos dólares el país, así que veremos qué sucede aquí. Misterio, en España por las causas del apagón, esto recién lo repasábamos, no hay información concreta con respecto a qué fue lo que originó ese apagón, y Luna Park proyectan una demolición contra leyes vigentes, harían un nuevo estadio que violaría normas de protección patrimonial. Entre los diarios vamos a quedarnos también con los títulos de Página 12, Confederación General del Trabajo, convocados por la CGT, gremios y movimientos sociales marcharán hoy para conmemorar el Día de los Trabajadores y Trabajadoras con una protesta contra las políticas del ajuste de gobierno y la sumisión oficial a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Bajo la consigna "El trabajo es sagrado", van a reclamar en defensa de los derechos laborales y por la reapertura de paritarias frente al rebrote inflacionario. Poco entendible por qué la CGT no se movilizó el 1 de mayo.
No se entiende eso. Creo que había leído que era por si...
Por el feriado.
Sí, por el feriado, exactamente.
Pero bueno, entendemos que la mayoría de los trabajadores no está en condiciones de irse un super fin de semana largo, ¿no? Le liberaron el panorama al gobierno el 1 de mayo con esa decisión. Entre otros títulos, Franco sin franqueza. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo durante horas hablando en diputados para eludir la responsabilidad de Milei en la estafa de la criptomoneda y una interna abierta en pantalla refiriéndose en este caso a lo que fue el debate con los candidatos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos de los títulos de Buenos Aires 12, desde que asumió Javier Milei ya cerraron 1.100 panaderías en la provincia. La caída en el consumo y el constante incremento de los costos están entre las motivaciones. Que vivan los estudiantes, la comunidad educativa frenó el derrumbe de su escuela de arte en San Isidro. Ayer hubo movilización de la comunidad educativa, docentes, padres, alumnos, centros de estudiantes, porque proyectaba el municipio de San Isidro atravesar el predio de esa escuela con una calle. Bueno, parece que finalmente la organización y la manifestación tuvo resultados. Y las reelecciones indefinidas vuelven a la agenda legislativa, se activan las comisiones en el Senado, son algunos de los títulos de Buenos Aires 12.
Muy bien, ustedes saben que llueve o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta matinal Data Napalm. Le preguntamos a los argentinos que en resumidas cuentas lo que sostuvo el jefe de gabinete en diputados es que Milei tenía las mejores intenciones, pero que no entendió un pomo. Al parecer, antes que responsable, lo prefieren 3 opciones. Infradotado, inútil o ignorante. Bueno, ganó por goleada infradotado. 72% de los argentinos considera que esa es la explicación. Es una víctima de sus límites para entender la realidad. Es una gran noticia para la jefatura de gabinete. Ya mismo Lucha de la Calle le está enviando un telex con esa información. Lo prefieren infradotado antes que responsable. 13 grados en La Plata, 13 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, y no es el dato más preocupante de todos. El dato más preocupante es que hay bocha de hectopascales en ambas ciudades y nadie hace nada. Como dijimos antes, pueden comunicarse con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm. Y no olviden de dejar mensajes al 221-614-4932. 221-614-4932, 7:30 de la mañana. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia?
7:30 minutos. Cielo despejado con niebla en La Plata, 9 grados 6 décimas, la temperatura 100% la humedad. La CGT marcha en la previa del Día del Trabajador. La Central Obrera se moviliza esta tarde junto a organizaciones sociales, sindicales y agrupaciones de jubilados en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Milei y los límites a las paritarias. La concentración arrancará a las 2 de la tarde en Avenida 9 de Julio e Independencia y terminará en Paseo Colón al 800 frente a una de las sedes de la Secretaría de Trabajo. De la movilización participará el gobernador Axel Kicillof junto a intendentes y parte del gabinete. En 15 días el gobierno nacional deberá volver al Congreso para dar explicaciones por la criptomoneda Libra. Después de no asistir a la interpelación de ayer, los ministros Luis Caputo y Mariano Cunio Libarona volverán a ser convocados para el 14 de mayo. Recordemos que durante la exposición ante los legisladores, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no existió relación entre el gobierno y la estafa y dijo que Milei la difundió convencido de que se trataba de un emprendimiento legítimo.
El Estado Nacional no tuvo vinculación con este proyecto ni con otros de esta misma índole. En este contexto, una vez lanzado públicamente el emprendimiento privado Viva la Libertad el 14 de febrero del 2025, Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X a fin de darle difusión a un proyecto que, según le habían comentado, tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad.
Durante la interpelación a Francos, la oposición criticó la ausencia de Caputo y Cuño Libarona y el radical Pablo Giuliano aseguró que se trata de una falta de respeto al pueblo argentino.
Nadie le está faltando el respeto al jefe de gabinete. Acá lo que le está faltando el respeto es al Congreso y al pueblo de la Nación Argentina, dos ministros de la Nación que se hicieron los chantas y los encubridores. Y lo primero que queremos dilucidar es qué hacemos con los chantas y los encubridores que no quieren venir cuando el Congreso los llama. Al no es final, una invitación a tomar mate a una plaza. Los está llamando el Congreso porque el pueblo quiere saber, señor presidente. Le están faltando el respeto al pueblo argentino. El presidente dijo que quería saber la verdad, pero que invitó a una autoinvestigación. Este Congreso no va a bajar los brazos.
Arranca el nuevo esquema tarifario de luz y gas con subas cercanas a 2,5%. Rige desde hoy la revisión quinquenal que implicará subas mensuales moderadas en ambos servicios. Así lo confirmó el secretario de Energía, Daniel González, quien aseguró que no habrá saltos bruscos y confirmó una baja proyectada en los subsidios.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria de Boca en Santa Fe sobre Unión 83-77 en Caballito, en Electro Echar. Ferro derrotado a Olímpico 81-69 y en Comodoro Rivadavia, Gimnasia derrotado a San Lorenzo 92-81. Hoy a partir de las 21 horas, la Unión de Formosa frente a Argentino de Junín y 21-30, Quinza estará jugando frente a Atenas de Córdoba. José Goncalves informa Provincia.
Cielo despejado en Mercedes, 16 grados 4 décimas, la temperatura 73% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. Escucha.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los. Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Bien, 7:38 de la mañana en Napan por Radio Provincia. Decíamos que el debate por las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires fue peculiar. Había más o menos 327 candidatos en un sistema donde se iban preguntando entre sí. Fue peculiar. Hubo varios que brillaron. Hablamos fuera del aire de ¿cómo se llama? El Caruso Lombardi, que en la misma frase dijo, me extraña este nivel de debate, y después dijo, no me extraña este nivel de debate. Era como, elige tu propia aventura. Pero bueno, vamos a arrancar por el vocero de Adorno.
Por supuesto que, si seguimos en esta dirección, estamos convencidos que más tarde o más temprano el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Más tarde o más temprano, el kirchnerismo va a ganar las elecciones. Y la única manera de frenar esto es llevando el modelo de Milei a todos los rincones del país. Por supuesto que en mi caso lo voy a llevar a la Ciudad de Buenos Aires. Nuestras propuestas se basan en menos Estado, en menos gasto político, en menos regulaciones y en todo lo que haga que el peso del contribuyente que pesa sobre sus espaldas sea el mínimo posible. Muchísimas gracias.
Cada vez que nuestra derecha, en este caso nuestra extrema derecha, te habla de impuestos, de reducir impuestos, es reducir impuestos a los más ricos. No es que reducen el IVA, reducen la carga impositiva a los más pobres o a la clase media, reducen a los más ricos. Le reducen bienes personales, por ejemplo, que paga una minoría de gente con propiedades, nunca hacia la clase media o baja. Y cuando te dicen que van a reducir el gasto político, lo que están diciendo es que van a reducir, como están haciendo ahora, reducir salarios y jubilaciones. Es el viejo truco, ya lo conocimos, de Martínez de Hoz para acá, es siempre absolutamente lo mismo.
Sí, aparte ya llevan más de un año de gobierno y se golpean el pecho y diciendo, mirá cómo te bajamos los impuestos. Cada uno sabe cómo tiene el bolsillo, claro, y sabe cuánto impuesto paga. Así que me parece que está bastante claro el resultado.
Es una transferencia de abajo hacia arriba. Bueno, hablábamos de Caruso Lombardi. Dijo, acá se maneja con resultados.
Soy Ricardo Caruso Lombardi, director técnico de fútbol, periodista deportivo, aparte de jugador, y bueno, y soy ciudadano. Los políticos no tienen ni idea lo que es ser ciudadano. Yo creo que a mí no me van a decir cómo se maneja la calle, todos los lugares que voy, y me parece a mí que siendo ciudadano conocés muchísimas cosas que ellos parece que no lo conocieran. La realidad es que hay muchos que tuvieron oportunidades y nunca las aprovecharon, las dejaron pasar. Ahora es el tiempo de cambio, la gente tiene para elegir. Hay 17 caras nuevas, pongámosles nuevas porque ponemos a todos, y tienen para elegir, que no digan siempre son los mismos. Bueno, no son todos los mismos. Acá se maneja todo con resultados. Si no, preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir. Viste que no es fácil, el fútbol es como la política, tenés que tener resultados. Si hablás mucho y no haces nada, no sirve, vos tenés que hacer. Si vos haces, la gente te va a querer. Por eso a la gente le pido el voto, porque vamos a hacer, y por eso me voy a meter en la política.
Estoy cansada de las metáforas futbolísticas en la política, basta. Y encima, claro, Caruso, ¿de qué va a hablar? Habla de fútbol. No, Mauricio Macri un poco logró salir, viste que Mauricio Macri estuvo años entre el fútbol y la política. McAllister, cuando arrancó, también, ¿no? Podía dejar de hacer metáforas que tengan que ver con la política.
Bien, el Horacio Rodríguez Larreta habló de que lo tratan de robot. A mí me parece que eso no puede ser. ¿Robot, Horacio? No.
Yo no soy bueno para los discursos políticos, para los actos, no es lo mío. Lo mío es el hacer, resolver problemas, ayudarte. Por eso algunos me dicen robot, me dicen alien de otro planeta, qué sé yo. Lo que sí sé es que lo que comprometí, lo cumplí. Obra que empezó en la ciudad, obra que terminó. Así de claro. Todos vemos hoy cómo está la ciudad. La gente nos lo dice en la calle, recorro los barrios.
No sé si lo favorece que repita todo lo que le dicen.
Pero robot, no sé, me pareció... Alien. Yo había escuchado Cyborg.
Extraterrestre.
Claro, alien. Pero está bien eso, porque le quitas al otro la posibilidad de decirlo. Si vos te burlás de vos mismo, pues en un punto se está burlando de sí mismo, le quitas al otro la posibilidad de hacerlo. Bien, brilló los Penato. Ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero hubo un tiempo en que los Penato formaba parte de la derecha moderna, esa derecha imaginaria que tantas ilusiones generó entre mis amigos progres gorilas. Bueno, ella formaba parte de esa derecha moderna, era además sorora, pañuelo verde. Bueno, hoy es una camisa parda, pero así con enfurecida. La escuchamos.
Porque el 18 de mayo no se elige ni presidente ni jefe de gobierno. A veces las discusiones en la política preocupan a la gente y por eso quiero que quede bien claro que independientemente de cuál sea el resultado del 18 de mayo, nosotros en el PRO vamos a seguir acompañando el rumbo económico de la Argentina, porque nosotros no especulamos políticamente y vamos a seguir haciendo en el Congreso Nacional lo que sea correcto y bueno para todos los argentinos.
Es raro esto, sí en el rumbo económico de la Argentina, bueno, del gobierno nacional, y no especulan, pero si no especulan, y si quieren seguir el rumbo político del gobierno, deberían no presentar candidatos y llamar a votar al representante de ese gobierno que dicen querer seguir. Es un tema bien complejo. Brilló el pequeño Marra, joven Marra que fue maltratado.
Sí.
Por
Caputo, que estaba en un... estaba en un estado, sí, perdón, sonó raro, pero no sabemos bien qué le pasaba.
No.
Estaba muy agresivo.
Sí.
Estaba, sí, como es cierto, me decían, estaba como medio transpirado, sí, estaba, sí. Estaba sacado.
Estaba sacado,
sí, parece,
sí,
que
sí.
Esa es la definición. Y después del fotógrafo parece que se lo cruzó Marra y tuvieron un intercambio no feliz.
No feliz. Y yo entiendo que fue Marra que le presentó a Caputo, a Milei, es decir, Caputo era amigo de Marra. Y llegó a Milei a través de él. Bueno, habló Marra.
Acá lo que tenemos que poner el enfoque es en terminar con ciertos actores que están en la vía pública que nos ponen en riesgo constante. Por ejemplo, los fisuras, los que andan borrachos y drogados por la calle, que deambulan, que nos ponen en un constante peligro. Muchas veces terminan delinquiendo. Por eso vamos a poner una contravención para que no puedan estar actuando de manera sospechosa continuamente ni estar dormitando en la calle. También vamos a ir en contra de los trapitos, incorporando al Código Contravencional la contravención de extorsión implícita, para que no puedan volver tampoco a los lugares donde están cometiendo la contravención.
Es la vuelta de las alucinaciones de nuestra infancia, el que merodea, la acechanza, asimilar pobreza a delito, otra vez, es otra vez sopa. Esto de querer hacerle pagar una contravención a alguien que está durmiendo en la calle. Si está durmiendo en la calle es que está en la lona, no dejó de poder pagar la pensión donde estaba. Pero bueno, es esta fascinación, bueno, le habla...
Bueno, pero es probable que para Marra sea más fácil emprenderla contra las personas que están en esa situación de vulnerabilidad que agarrársela con Caputo, por ejemplo, que anoche lo super ninguneó, o con Karina Milei, que lo expulsó del partido, ¿no? Ahí, digamos, es el pibe bueno. Pero cuando se trata de personas que no pueden defenderse, es muy agresivo.
Sí, además es lo que hace la extrema derecha, es decir, en vez de salir del debate vertical, digamos, de quien menos tiene... que critica al que más tiene, pasar a un debate horizontal que es, che, pobres contra pobres. Si vos estás en la lona es porque alguien recibe un plan o porque alguien duerme en la calle, por lo que fuera. Bueno, así llegó Milei a la presidencia. Entre todos esos, la verdad, Leandro Santoro fue el único candidato que tenía una... Primero, que entendían que eran legislativas, que entendían que en 2 años se juega la jefatura de gobierno de la ciudad y que tiene una idea de ciudad en la cabeza y no estas alucinaciones de hay que frenar el comunismo, etcétera, etcétera. Escuchamos a el compañero Santoro.
Lo que ustedes están buscando, en realidad, es destruirlo a Mauricio Macri con un solo objetivo, que es quedarse con todo. Y cuando se queden con todo, si eso llegara a pasar, y por eso hay que evitarlo, van a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que hicieron a nivel nacional. Aplicar la motosierra generando crueldad, generando dolor. La motosierra no genera situaciones de justicia, genera enormes crueldades. Preguntar a los jubilados, fíjate cómo los han tratado. No solamente les sacan los remedios, les congelan los saberes, los reprimen en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el modelo que tienen en la cabeza. Un modelo que es capaz de cerrar programas tan importantes como el programa que permite paliar los cuidados paliativos, los cuidados a los enfermos de cáncer. Son recortes brutales que han generado un dolor en la sociedad argentina que tiene que terminar. Yo le pido a la gente que está en casa que entienda que esta elección no solamente es para decirle basta al abandono del señor Macri, sino también basta a la crueldad del señor Milei.
Hay una idea de la motosierra que es... lo repite el delincuente Federico Sturzenegger, lo repite una y otra vez, es esto de decir, la motosierra favorece a todos. Che, la motosierra solo favorece a los ricos, es decir, solo favorece a quienes no usan esos servicios. Los ricos no requieren de salud pública, no requieren de educación pública, no les interesa los trenes, no les interesa el transporte público. Y se benefician con la motosierra. La clase media recibe del Estado más de lo que da. Los únicos que reciben menos de lo que dan son los ricos y los ultrarricos. Entonces, destruir el Estado, los únicos que lo favorecen es a los más ricos, que logran convencer a la clase media, que la clase media se va a beneficiar de la destrucción de ese Estado. Pero otro que brilló mucho fue Guillermo Franco, el jefe de Gabinete.
Sí,
fue
no sé si la palabra es brilló, pero...
¿Brilló?
Podemos buscar alguna palabra que...
Lo dejaron solo.
La primera lectura es esa.
Sí, y vos tenías las notas...
Claro, porque ¿qué pasó? Se entendía que Guillermo Franco era el que sí o sí... Es la lectura que hicieron ellos, ¿no? Que sí o sí tenía que estar, pero que no tenían obligación el ministro Cunio Libarona que finalmente decidió no ir, y Luis Caputo. ¿Qué hicieron? Presentaron notas que Guillermo Franco leyó antes de comenzar con su exposición, porque arrancó teniendo una hora para exponer la situación, que en realidad no hizo más que leer un documento que ya llevaba preparado, ¿no? Lo cierto es que dice, le voy a pedir al secretario que lea las notas que enviaron los ministros, y allí dieron paso a la lectura de la nota de Cuño, que dice al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de mi mayor consideración, bla, bla, bla. Me dirijo a usted a fin de informarle que en virtud de mi compromiso urgente asumido previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer. Listo, se terminó. O sea,
tengo que ir a jugar al
pádel. Tengo una urgencia. No sabés qué estaba haciendo. Me gustaría saber qué estaba haciendo Curio Olivarones ahora. En el caso de Luis Caputo, lo mismo, de mi mayor consideración, bla, bla, bla. Por cuestiones de agenda impostergables, no podré asistir al recinto el día 29 de abril de 2025, conforme lo ha requerido la Cámara. Dice, sin perjuicio de que el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con el CRIT, bla, 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 bla. O sea, no sé, me lo imagino tirado en la playa tomando sol a Caputo, tenía cosas más importantes que hacer.
Bien, Guillermo Francos sostuvo que el presidente no promocionó ningún evento.
El presidente fue invitado a participar y disertar, pero no fue una participación, no fue un evento organizado por el gobierno.
¿No fue auspiciado por el gobierno?
No, entiendo que no recuerdo ahora si hubo algún tipo
de... Bueno, yo le voy a mostrar lo que figuraba en la página de la organización del Tech Forum, donde aparece como socios, partners, auspiciantes, el logo del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. ¿Esto qué dice? ¿Es mentira? ¿Lo usó Novelli de manera sin permiso del Estado Nacional? ¿Cómo fue que aparece el gobierno nacional auspiciándolo?
¿Qué dice ahí arriba?
Pues en un momento te daba un poco de lástima, ¿no? Porque
claro, lo largaron a los leones. El Tech Forum fue algo promocionado por el gobierno. Ahí estaban los que después lanzaron la criptoestafa, es decir, todo el entorno del presidente, y lo que el jefe de gabinete dice, che, el gobierno no tiene nada que ver, pero le demuestran que el gobierno promocionó que estaba el logo del...
Claro, sí.
Y bueno, no sé...
Pero es como si hubiera, no sé, la sensación era que habían agarrado a un señor que venía caminando por la calle, le dijeron, siéntese ahí, viene a responder, y no tenía idea de nada.
No, era poner la cara.
Se supone... que él se preparó para esa jornada, ¿no? Que podía dar algún tipo de respuesta. Bueno, no sabía nada y me reía porque dice, no promocionó, difundió, defendió hasta donde pudo, o sea, después terminaba haciendo lo mismo, promocionó, difundió.
Fui un cabaret. Después, Guillermo Franco sostiene que el presidente no considera que haya sido una estafa. Uy, me quedo más tranquilo.
Como lo expresé en mi presentación inicial, el tema Libra es un negocio entre privados. El presidente no considera que él ha sido partícipe de ese negocio, sino que solamente ha difundido algo que creía que era de interés por los argentinos, para los empresarios argentinos. Ahora, usted me pregunta, usted afirma que el presidente debería accionar contra quienes no lo han denunciado, sino quienes son supuestamente, según usted, los estafadores. El presidente hasta ahora no considera que eso es una estafa. Él retiró algo porque pensó que se había generado un ruido muy grande en la red, pero que sea una estafa es algo que tiene que decidir la justicia.
Temo que se luxe nuestro jefe de gabinete. No es una estafa, no tiene nada de malo, pero lo retiró porque le hacía ruido. ¿Por qué le hacía ruido?
Porque había un ruido muy grande en internet. Lo que pasaba en las redes parece que dijo, bueno, está bien, lo voy a levantar porque no lo están tomando bien, no lo están entendiendo.
El jefe de gabinete también dijo que había tuiteado desde Olivos, no desde la Casa de Gobierno, que eso es maravilloso, entonces la responsabilidad sería otra. Y después, básicamente, que no había entendido un pomo. Que ojo, tampoco parece entender el jefe de gabinete. Y sobre todo, lo que no parece entiende, pero no trata de eludir el tema, no es un retweet, no es que se subió algo. El presidente tenía información... que el público en general no tenía.
Ayer hubo una pequeña evolución, porque Franco Sastacade lo que decía era, Milei reposteó. Ayer no, ayer dijo, subió el tuit con la información que le dieron, porque supuestamente iba. Pero claro, él no terminaba de reconocer o decía que no tenía información para admitir que la información surge primeramente del tuit de Milei, no es que antes circuló en algún otro lugar.
Exactamente.
La iniciativa, el puntapié inicial, lo da Javier Milei, aparte lo tenían cronometrado los diputados y diputadas que le hacían las consultas. Esta idea de que es en el ámbito privado, es una cuestión entre privados.
Claro.
Los que accedieron a esta propuesta de Libra sabían mucho, es muy engorroso, no lo puede hacer cualquiera, es como que se jodan, se dedican a esto. Pero más allá de que, bueno, la idea es, bueno, vos sabías en qué te metías, podías perder. El tema es que supuestamente el presidente Javier Milei es un experto en economía, entonces es admitir, si no una estafa, por lo pronto una mala praxis del presidente, que no tenía ni idea que estaba posteando.
Bueno, recordemos esa entrevista maravillosa de Johnny Viale, Santi Caputo y el presidente, donde el presidente dijo, bueno, es como un casino, a veces ganás y perdés. Y che, no, él no lo presentó como un casino, él lo presentó como una inversión, digamos, una inversión segura para fondear.
Y encima él pretendía que se iba a solucionar un problema de la economía argentina, que es el acceso a crédito, la promoción para las pymes, para las industrias, etcétera, de esta manera. ¿Realmente creyó eso? Entonces, bueno, el que está gobernando no tiene absoluta idea de cómo son las cosas, ¿no?
Él dijo, lo vi pasar, pero como tantas otras cosas. Che, había sido creado un minuto antes, digamos, era, che, no viste pasar absolutamente nada. Bien, alguien que sí brilló fue nuestra querida amiga Silvana Giudici, que está inventariada en Clarín, Silvana me confirmó. Es como un escritorio o una silla de Clarín. Y saltó sobre la granada para defender. Ella que es que forma parte de estas, que su fondo de comercio es la transparencia, el combate a la corrupción, etc. Saltó sobre la granada. La escuchamos.
Por el micrófono, diputada, pues no le escucho.
¿Esto es el living de la casa de los tres diputados? ¿O es un estudio de televisión que amerita un debate con el jefe de gabinete? No, discúlpenme, lo que se aprobó y lo que todos estuvimos de acuerdo en el plan de labor es que a la pregunta iba la repregunta. El jefe de gabinete contesta en la medida que hacen una pregunta, ni apreciaciones, ni opiniones, ni mucho menos interpelaciones entre tres diputados a la vez, que tiene que cumplir un tiempo, el tiempo que tenía el bloque de Unión por Todos, que además están haciendo parar el reloj. Por lo tanto, en este esquema jovial, interpelador, que parece una inquisición, porque le están trayendo hasta los documentos impresos para que lo tomen bien en las cámaras de televisión, nos van a tener sin posibilidad de escuchar las respuestas que tiene que dar el jefe de gabinete.
¿Qué pasa?
Pero es el típico tono de ella, acude siempre a ese tono, porque si grita tanto y se exaspera tanto, es que lo que están haciendo es terrible, efectivamente. Le están preguntando nada más.
Pero además, viste que dijo, vinieron con documentos impresos.
Para mostrarle a la cámara, de eso se trata también, claro.
De eso se trata. Le mandamos un fuerte abrazo. La tarea que lleva adelante es impresionante. Y terminamos con una entrevista a Sebastián Pareja, él es el armador de La Libertad Avanza en la provincia, que cuenta sobre, responde a lo que dijo Macri, que La Libertad Avanza compra a diputados del PRO.
Yo creo que el expresidente hace rato que no tiene razón, lamentablemente, ¿no? Creo que nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina. Él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el balotaje en noviembre del 23, yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso. En ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados.
¡Qué crueldad!
Terrible, sí.
Terrible.
Estaban regalados.
Hubo una cierta... se encontraron Mauricio Macri y Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad y